Padre, gracias te damos en esta noche por tenernos nuevamente juntos. Gracias por la coinonía, por la comunión, por estar reunidos en torno a tu presencia y a tu palabra. Queremos ser siempre como los hermanos de los primeros tiempos que disponían siempre su corazón para estar juntos compartiendo la palabra, compartiendo el amor, partiendo el pan. Ayúdanos a permanecer así. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos, te lo pedimos, porque dependemos totalmente de tu presencia. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos. Pero sabemos que tú nos habitas, que tú estás dentro de nosotros. Y esa es nuestra confianza, de que tú estás dentro de nosotros y tú eres el que nos guías, y como tú mismo lo dices, nos guías siempre a toda la verdad. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres verdadero. Por eso dependemos totalmente de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes plenamente cada minuto en esta noche. Con todo el corazón te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados, no sé si realmente continuemos aquí o no. ¿Cómo se sienten acá? ¿Mejor? ¿Se sienten mejor?
Es un poquito más alto.
Aquí era donde antes dictábamos también la clase. A mí no me gusta mucho eso, en el sentido de que cuando afuera hay ruido, entra mucho el ruido de afuera, ¿no? Y a veces pues los amados tienen que estar allá trabajando, pero de resto pues está bien el asunto. Bien, la semana pasada, teniendo presente a nuestros hermanos que venían, que se habían unido al grupo, pues hicimos unos pequeños, digamos, resúmenes. Pero creo que ya es hora de continuar, ¿no les parece? Llegamos al versículo 6 del capítulo 3 de Timoteo, de Primera de Tesalonicenses. Y ese decíamos y terminábamos la semana pasada diciendo que ese versículo 6 es la clave del asunto. ¿Por qué? Como leemos allá, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y decíamos, es que a causa del reporte de Timoteo, es que yo creo que se genera esta carta. Recuerdan que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por los tesalonicenses. No sé si lo... ¿Perdón? ¿Qué se me hizo? Acabo de... Se cerró. Era para que conocieran mi familia. Desde el versículo 17 del capítulo 2, es que el apóstol Pablo empieza a expresar sus preocupaciones, porque como supimos, pues a él le tocó que prácticamente salir corriendo de Tesalónica a causa del alboroto que le formaron allá, de la persecución, y por eso entonces él le tocó que salir y dejar como las cosas... no a medias, pero sí, pues él muy preocupado. Desde el versículo, capítulo 2, versículo 17, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esas eran las expresiones del apóstol Pablo pues que de esto ya hablamos lo suficiente, sino simplemente les estoy repasando qué fue lo que sucedió. Entonces, a causa de que Pablo tuvo que abandonar Tesalónica, ¿recuerdan que le tocó que salir hacia dónde? Corriendo hacia Berea, ¿recuerdan? Ya después, ¿y de Berea a dónde pasó? A Atenas. Y de Atenas fue a parar a Corinto. Y todo por la persecución que se levantó de parte de los judíos a causa de la obra de él. Y por eso entonces él queda, se acababa de fundar la iglesia. ¿Cuánto tiempo duró Pablo allá fundando la iglesia?
3 semanas.
3 semanas. Entonces imagínense, tenía su corazón ardiendo por ellos y la preocupación propia. Por eso entonces en el capítulo 3 leíamos, por lo cual no pudiendo soportarlo más, que me impresiona la manera como él empieza a hablar, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces se envió a Timoteo con una misión especial. La misión especial, pongamos esto más grandecito a ver si me sale más grande. Listo. La misión especial de Timoteo está en ¿dónde? Lo ven en el versículo 2, ¿no? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Para confirmaros y exhortaros. Hagamos el ejercicio, porque sin embargo creo que es necesario por todos nuevamente. Nos tienen paciencia los que ya llevan tiempito, pero nunca es malo recordar. Así lo dicen otras versiones. Dice: así que os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de ¿qué? De afianzaros y animaros. Mire, son otras maneras de comprender lo que Timoteo realmente iba a hacer con los hermanos de Tesalónica, con los tesalonicenses, afianzarlos y animarlos. Aquí esta versión dice fortalecerlos, mire, fortalecerlos y animarlos. Leamos otras versiones en la Biblia, en el lenguaje sencillo, dice: lo enviamos para que los animara y ayudara a confiar fuertemente en Jesucristo. Estoy pero terrible hoy. Ya. Sí. Para fortaleceros y alentar vuestra fe, los enviamos para que fuera a afirmarlos y a animarlos. Vamos a ver por acá cómo nos dice la Jerusalén, para afianzaros y daros ánimos en vuestra fe. La Nueva Traducción Viviente acá. Y enviamos a Timoteo para que él los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara. El hecho era que Pablo estaba muy preocupado, porque de la misma manera en que él tuvo que salir por la persecución, los hermanos quedaron bajo esa presión. Y eran hermanos nuevecitos. Eran hermanos que habían nacido en el Evangelio hace poco. Entonces, él en su corazón pastoral, porque creo que aquí es una de las cartas donde él más muestra su corazón pastoral. Fíjense que él hace su papel de apóstol. ¿En qué sentido él está ejerciendo su apostolado? En que va y planta la iglesia. Pero inmediatamente, pues, le sucede todo esto y aflora en él es un verdadero apostolado. Empieza ese sufrimiento que, como les decía la semana pasada, tal vez solo se siente cuando se ha fundado una iglesia, de sentir lo que él sentía por estos hermanos. Por eso les dice, yo no puedo soportarlo más, y envío ¿a quién? A Timoteo. ¿Para qué? Para que los anime, para que los afiance, para cuidarlos. Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. De eso ya hablamos la semana pasada, les dije que era, tal vez también se unía con el tema que les hablé de la predicación en estos domingos, que eran los propósitos de las pruebas. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son las tribulaciones? ¿Para qué son las pruebas y las tribulaciones, mis amados? Para que crezcamos ¿en qué? En paciencia. En paciencia. Así es que si queremos ser pacientes, lo que estamos diciendo es que vengan las pruebas y las tribulaciones. Amén. Y lo que, esto es bien interesante, porque lo que les decía, en la vida cristiana, pocas veces quien dice que le gusta pasar por pruebas. Pero recuerdan lo que hablábamos la semana pasada de cómo habla el apóstol Santiago. ¿Cómo dice Santiago? ¿Recuerdan? Alegraos cuando estéis en diversas pruebas. ¿Tiene eso sentido? Decíamos que solo tiene sentido en la medida que comprendamos, ¿sí?, las pruebas hacia qué nos llevan. Más o menos el asunto es así. En la vida cristiana debe haber metas, propósitos de parte nuestros y de parte de Dios, promesas. Esas metas, esos propósitos, esas promesas, ¿sí?, se cumplen en nosotros. Uno las alcanza por medio de la fe y la paciencia. Si quieren, leemos. Abran sus Biblias para no irme de allí. ¿Sí traen la Biblia para estudiar? ¿Sí estamos bien? Hebreos 6:12. Hebreos 6, ¿cómo lo dirá acá Hebreos 6:12? Ahí está. Leamos varias versiones. ¿Quién quiere leer?
No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas.
A quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí dice así, conscientes del porvenir. No se aburrirán de ser cristianos ni se volverán perezosos, sino que seguirán con diligencia el ejemplo de los que por fe y paciencia heredan las promesas de Dios. De ahí es donde decimos, es por la fe y la paciencia que uno alcanza lo que Dios le ha dicho, nos ha dicho, ¿no? Pero lo curioso es que esta paciencia viene a nosotros, ¿de qué manera? Probando nuestra fe y a través de las tribulaciones. Esta paciencia viene es probando la fe, que es lo que, probando de lo que Dios nos ha dicho. Dios me ha dicho algo, estoy en el camino, va a ser probada mi fe, esa prueba de la fe me trae paciencia, y mientras camino hacia el objetivo o hacia el propósito, pueden venir tribulaciones. Eso también es lo que genera paciencia. ¿Dónde están los versos de ahí? Entonces aquí la paciencia se adquiere es por la prueba de nuestra fe. Y por las tribulaciones. texto lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículos.
¿Me ayudan? 2 y 3. 2 al 4, perdón.
Y las tribulaciones en Romanos, capítulo 5, del 2 al 4, como que si no estoy mal. Solamente leámoslos porque si no vuelvo y me pego ahí a hablar del asunto y de eso ya hemos hablado bastante. Aunque no debería temer hablar de esto las veces que se pueda porque creo que es un punto fundamentalísimo en la vida cristiana. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Y si nos vamos a Romanos capítulo 5, el versículo 3, Romanos 5, 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjense que en Santiago dice que nos debemos, ¿qué? Tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y en Romanos, ¿qué les parece la manera como habla? ¿Cómo dice? Que nos debemos gloriar en las tribulaciones, porque ellas producen paciencia. Les decía, qué poco. No nos gusta hablar de la paciencia porque no somos de la generación de la paciencia. Somos de la generación de la ¿qué? De la concupiscencia. No somos de la generación de la paciencia, somos de la generación de la concupiscencia. Teniendo presente que la concupiscencia significa ¿qué? Concupiscencia significa querer tener algo ya. Lo que pasa es que siempre hemos definido concupiscencia en términos de sexualidad, digámoslo así, ¿no? Pero la concupiscencia es el atender lo más rápidamente los deseos de nuestra alma. Eso es concupiscencia. Y resumido es querer tener algo ya. Por eso es todo lo contrario. La concupiscencia es todo lo contrario a la paciencia. Y en la época en que estamos, pues estamos acostumbrados a qué? A que todo es ya. Estamos en lo inmediato, ¿no? En el que antes uno tenía que irse hasta la casa a llamar, ahora tú llamas de una vez. Antes tú escribías una carta y se demoraba, llegaba, venía, tan, tan. Ahora escribes y ya, al otro lado del mundo está lo que tú acabas de escribir. Estamos en antes colocaba lo que le decía la semana pasada, la ollita, la cosa. No, esto a la hora que calientes, ¡tin! Microondas, ya. Todo eso a uno, ojo, si uno se descuida, nos va deformando. No nos está formando, nos está deformando. La generación que viene. La generación que viene es una generación que si nosotros, como personas mayores, no les enseñamos estos principios, por eso creo que nosotros somos los primeros en tenerlos presente. Bíblicamente hablando, la paciencia, fíjense, tiene un lugar importantísimo, importantísimo. Recuerden que hay un versículo más que determina lo de la paciencia. Y están en para los estudiosos de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, ¿recuerdan lo que hablamos en Hebreos 12? Que allí también, para que nos demos cuenta, solamente para que nos demos cuenta el lugar de la paciencia. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. la manera en que debemos vivir la vida cristiana, que cuando estudiamos el libro de Hebreos decíamos que esa carrera que tenemos por delante se está refiriendo es a la vida cristiana, porque no es una carrera, decíamos, ¿de qué? De velocidad, sino de largo aliento. La manera es con paciencia. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha prometido? ¿Cuántas cosas llevamos tiempo esperando? La manera como nosotros esperemos las cosas es lo que va a hacer la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, aquí ya no me cabe, pero vamos a tratar de hacerlos. El resultado, ¿sí?, de la paciencia, ¿cuál es? Está en los versículos 4 y 4. Está en el versículo 4 del capítulo 1 de Santiago y en el versículo 4 de Romanos 5. El resultado de la paciencia es carácter formado. Tengo la impresión que... Ah, no, sí debe ser borrable. Carácter formado. ¿De qué otra manera lo dicen otras versiones?
Dice perfectos y completos.
Perfectos y completos. Vimos que perfectos y completos en el original es maduros.
¿Mm?
¿Cómo?
Entereza
de carácter. Entonces, ¿sí se dan cuenta que todo apunta es a la formación de la vida? A la formación de la vida. Y lo que es la formación del carácter, el ser maduros, es la característica principal de la formación de Cristo en nosotros. El objetivo real es que Cristo sea formado en nosotros. Recuerden, por eso el apóstol Pablo, lo que siempre hemos dicho, decía en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito de nuestra vida cristiana es que Cristo sea formado en nosotros. Decimos, el propósito no es ser salvos, ya somos salvos. Ahora que somos salvos, el propósito real es que Cristo sea formado dentro de nosotros. La formación de Cristo en nosotros es la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Entonces, fíjense que todo a la hora de la verdad apunta es al propósito real para el cual somos cristianos. Pero si nosotros no vemos el cuadro completo, ahora no es la única manera de la formación del carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Pero quiero que veamos que si no vemos este cuadro completo de lo que es el propósito de las pruebas, de las tribulaciones, en qué está metido dentro de lo que sean las metas, los propósitos, las promesas, nuestra vida es una vida como que no la vamos a entender. ¿Cuántos de nosotros nos vivimos preguntándonos por qué me pasa esto? ¿Por qué no sucede? ¿Sí o no? ¿Por qué a mí? Y uno se pone en un plan de víctima. Pero si uno entiende, es entendido en los asuntos espirituales, entonces uno dice, Padre, estás haciendo algo en mí. Voy a saber pasar esto. Voy a mirar el propósito que tú tienes conmigo. ¿Fácil es? No, no es fácil. Pero comprendiendo las cosas, creo que es mejor. O lo otro que les decía, ¿no? Que siempre les he insistido, que el cristiano que no comprende, ojo, oído lo que les voy a decir, el cristiano que no comprende las maneras como Dios actúa, entonces resulta creyendo que es que el diablo le vive poniendo zancadillas. Entonces le echamos la culpa de todo al diablo, ¿sí? Y no se lleva en ningún momento a cabo el propósito de Dios. El diablo feliz que nosotros digamos que él es, ¿no? Porque a él le encanta que lo tengamos presente. Y nosotros no miramos a Dios por ningún lado, o sea que se perdió el propósito de la prueba o la tribulación por la cual pasamos. ¿Y saben qué es lo terrible de eso? Que si no pasamos la prueba, la volveremos a presentar. No somos promovidos. La volveremos a presentar. Entonces, esto es bueno mirarlo en la vida. Si estamos alguno de los que estamos aquí, pero si por aquí yo ya pasé y otra vez en las mismas, debe ser que no la pasamos. No se cumplió el propósito. No se cumplió el propósito. ¿Por qué? Porque no entendimos para qué era. O segundo, tuvimos una mala actitud durante el proceso de la prueba de la fe o durante el asunto de la tribulación. ¿Está quedando claro eso? Entonces, Pablo lo tenía presente. Pablo manda a Timoteo a donde los hermanos tesalonicenses y les dice, mire, ustedes van a animar a los hermanos, los van a fortalecer en la fe. Yo no me lo voy a tirar aquí de Timoteo, pero es más o menos una cosa así. Que Timoteo los... en el nombre de Jesús. Eso es fácil, ¿sabe? Cuando uno apaga, cuando uno le hace así, mi hermana, cuando uno le hace así, no se calla, así.
Paciencia,
pastor. El propósito más o menos era algo así. Timoteo reunir a los tesalonicenses y me lo imagino explicándoles para qué eran las tribulaciones. Por eso es que dice ese 3, a fin de que nadie se inquiete, nadie se perturbe por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Sigamos, porque estoy otra vez en las mismas que vengo desde el año pasado. Sí, pero ustedes felices que están repasando todos. Pero de esto ya hablamos en noviembre, no sé. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con... por lo cual no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Cuál era la inquietud de Pablo? Esa, que si no comprendían los hermanos tesalonicenses lo que les estaba sucediendo, entonces ¿quién iba a tomar ventaja ahora sí del asunto? Pues el tentador. ¿Qué es lo que sucede? Yo les he dicho, Satanás no tiene por qué meterse con nosotros. Pero ¿de qué se vale él para meterse con un cristiano? De la ignorancia del cristiano. Si no entendemos las cosas, entonces podemos ser tentados por el tentador de lo que les digo, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Pero por qué estoy pasando esto? Se pierde el propósito. Y Pablo dice allí entonces que él no pudiendo soportar más eso, es decir, ¿cómo estarán? ¿Cómo estarán asumiendo el asunto? Porque no solamente les había dicho que los hermanos iban a pasar por tribulaciones, sino que ellos mismos, o sea, el asunto no estaba fácil. Y llegamos al versículo 6. Por eso, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Vuelvo al cuento. Que para nosotros es difícil comprender lo que sentía Pablo, porque eso solo lo siente a aquel que ha concebido en el Evangelio a otro. Pablo estaba en esa urgencia de saber cómo estaban los hermanos. Ahora, lo que dice allí Es que viene Timoteo y da buenas noticias. Allí la palabra griega para buenas noticias, ¿sabe cuál es? Es la misma palabra que se usa para evangelio, buenas nuevas. Es tan fuerte para Pablo el informe que para él, para Pablo, ese reporte, ¿sí? La palabra griega que se usa allí, buenas noticias, es la misma que se usa cuando uno le lleva, ¿sí?, el evangelio a alguien que no lo conoce. Entonces él dice, wow, llegó eso para nosotros de esta manera. Y saber que había buenas noticias, ¿de qué? De su fe. O sea, que no estaban flaqueando, que permanecían firmes, estaban bien. Primer pilar, fe. La fe es la que nos, con la que podemos permanecer en pie. ¿Cómo es que dice primera de Juan? Acuérdenme, que nuestra fe, ¿qué? Y pucho. Si me acordara, se lo decía. ¿No recuerdan? ¿A qué me refiero? No. Nuestra fe vence al mundo. ¿Lo buscamos? Pero ayúdenme ustedes, porque yo qué hago aquí hablando solo toda la noche. En Juan, primera carta de Juan, por ahí en alguna parte de Juan dice eso. A ver.
Dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
¿Verso?
5:4.
Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Se dan cuenta? Es un pilar. Ahora, cuando se habla de la fe en este sentido, no se está hablando de la fe salvadora, sino de la fe de la vida, de lo que es estar confiados, de estar viviendo siempre en fe. ¿Me hice entender con esto que les dije? A eso es que estás refiriendo, cuando supe de vuestra fe, que permanecen creyendo, que permanecen fieles. Y el segundo es el amor. El amor entre ellos y el amor hacia ellos. El amor entre los hermanos, y escuchen esto, pero el amor hacia los apóstoles. Porque fíjense lo que sigue diciendo, deseando y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Alumnos que vienen desde el año pasado, esto no es pregunta para los nuevos, pero si algún nuevo la tiene, pero si no, avergüencen a los del año pasado. A ver, alumnos viejitos, ¿por qué el apóstol Pablo se alegra tanto de ese y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros? A ver. ¿Cuáles eran algunos de los temores de Pablo? Capítulo 2. ¿Pero qué tipo? ¿Qué había pasado?
De pronto que se hubieran dejado contaminar de los comentarios de...
Exactamente, Jesús. Era eso, que el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Tesalonicenses, para los que nos acompañan, Pablo empieza a hacer todo una defensa de lo que se supone, por lo que él habla allí, que los que se levantaron en contra de ellos empezaron fue a hablar mal de ellos, a decir que Pablo les quería era engañar, que Pablo les quería era sacar dinero, que Pablo quería era llevarse la gloria, que Pablo quería era simplemente mandar sobre ellos. Entonces, en el fondo, creo que el temor de Pablo, ¿cuál era? Que esa labor de esta gente, de los judíos, hubiera hecho mella en los hermanos. Que los hermanos sí hubieran creído eso. Pero cuando entonces Pablo recibe la noticia de Timoteo, de que no, los hermanos lo recuerdan con cariño. Que los hermanos quieren verlos otra vez. Entonces dice, nos recuerdan con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. En otras palabras, Pablo respiró. ¡Wow! Es como cuando tú tienes una preocupación de esas que te carcome por dentro. ¿Será que sí? ¿Será que esta gente hizo esa maldad? ¿Será que los hermanitos cómo estarán? Y llega el reporte de Timoteo. No, tranquilo, Pablo. Los hermanos están bien. Y se aman entre ellos y los aman todavía a ustedes. Al punto que los quieren ver. Los recuerdan con mucho cariño y los quieren ver. Entonces Pablo, ahora, no es que Pablo estuviera solo pensando en él, ¿no? Ay, es que ya no me quieren, pobre de mí. Sino el que él sabe, recuerden que las señales más tremendas de uno como cristiano es el amor. Nosotros amamos porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Saben que a veces los cristianos, primero sí fallamos en el amor? Pero otra cosa es que a veces no medimos el amor, es porque como vivimos tan encerrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que sí vivimos en una dimensión de amor. ¿No? El amor es fuerte. Una iglesia puede ser poderosa en palabra. Una iglesia puede ser poderosa en liderazgo. Una iglesia puede ser poderosa en alabanza. Pero si no es poderosa en amor, está pronto a caer. Si no hay relaciones correctas, si no hay amor entre los hermanos, si no hay vida de perdón, empieza a destruirse desde adentro hacia afuera. Con toda razón y causa hablo de esto porque nos sucedió a nosotros en los años 90. Eso lo vivimos entre nosotros. Allá un dinosaurio se está riendo porque lo recuerda. Son cosas de tantos años allá. Gracias a Dios que fuimos sacados de esa situación. Entonces, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestro amor, fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, mira ese verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo estaba, ¿cómo diría Gloria? En tronco de tribulación. En tronco de tribulación. Vuélvelo. Pero él, ¿qué dice allí? Que a pesar de estar en medio, primero dice de necesidad. Ojo, necesidad y aflicción. Es posible que el apóstol Pablo, cuando habla de necesidad, es que estuviera pasando por necesidades económicas. Recuerden que él dependía de qué, de que los hermanos enviaran sus ofrenditas, él trabajaba. Recuerdan que de una de las cosas que Pablo se guardó en medio de los tesalonicenses, que vimos también en el capítulo 2, es que dijo, cuando fui a predicarles el evangelio, trabajé con mis propias manos de día y de noche con tal de no serles carga para ustedes. Pero recuerden que tuvo que salir corriendo. Él estaba trabajando allí. Está predicando, se levanta la tribulación, sale corriendo. A Berea, después a Atenas. De pronto no tenía ya sustento por allí, estaba pasando necesidad. Y también, ¿qué dice? y aflicción. Estaba pasando por tribulación. Ahora, él venía de tribulación en tribulación, ¿sí o no? Él venía, yo creo que Pablo venía de unos conflictos internos que yo, es difícil que nosotros los comprendamos. Uno habla de ellos aquí, pero si hacemos nuevamente el recorrido de lo que pasó con Pablo, es como para que nos metamos un poquito en la piel de él. Porque, a ver, amados, ¿cómo comienza todo el cuento para que Pablo esté donde esté ahorita? ¿Cómo comienza? Por una prohibición del Espíritu Santo, que no lo dejó ir a predicar, sí, a la parte alta de Galacia. Y le dijo, entonces él dijo, me voy para otro ladito, y le dijo el Espíritu Santo, tampoco para allá va. Y esa noche, ¿recuerdan que tuvo el sueño del varón macedonio? Que fue el mismo Señor que se le aparece en sueños y le dice, por medio del varón macedonio, pasa, ayúdanos acá. O sea que todo este trajín de tribulación fue a causa de que Dios le dijo, ojo, de que Dios le dijo que fuera a Macedonia. Y cuando llega a Macedonia, llega a Filipos. ¿Y recuerdan que Filipos tuvo problemas? En Filipos mismos ya tuvo tribulación. De Filipos pasa a Tesalónica. En Tesalónica ya vemos tribulación. De Tesalónica sale corriendo para Berea. ¿Recuerdan? ¿Y en Berea qué sucede? Los de Tesalónica, los judíos de Tesalónica le llegan allá también. Y corra para Atenas. En Atenas no fue fácil el asunto. Atenas pues era el centro, ¿no?, cultural del momento. Allá es donde él tiene su famoso discurso de al Dios no conocido. Pero curiosamente dicen los estudiosos que fue de esas ciudades donde no levantó iglesia. Porque en Atenas fue fuerte el asunto. Y allí está escribiendo la carta estando en Corinto. No es de años. Sí, es de meses. Por eso se cree que Primera de Tesalonicenses es la primera carta de Pablo. Dice aquí el estudioso este que tres semanas. Ahora, en Corinto duró año y pico, pero la llegada ya, ese recorrido era que le tocaba, por eso no era, le tocaba de un lado para otro, no sería raro esa necesidad que él tenía. Recuerden que él llegó a Corinto a vivir con Priscila y Aquila, y allá fue donde empezó a qué, a trabajar haciendo carpas, porque él llegó, creo que peladito, sin platica. Y vio que esta gente, Priscila y Aquila, trabajaba en eso, y yo trabajo en esto, y empezó a trabajar con ellos. Pero ya estamos hablando de Corinto, pero no de la travesía. Entonces, no es nada raro que escuchemos esto de la necesidad de la, y de la tribulación. Fuimos, y dice, fuimos consolados. Él estaba pasando por todas sus cosas. Necesidad, tribulación. Pero para él lo que más le dolía dentro de sí, su preocupación, no era lo que le estaba pasando a él, sino lo que le estaba pasando a quiénes, a sus hijos espirituales. Podemos decir a los hermanos de Tesalónica, pero eran sus hijos espirituales. ¿Recuerdan que él tenía ese sentido de paternidad tan metido dentro de sí? Por eso es que les repito tanto el versículo que me gusta repetirlo, como le hablaba a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjate que ahí estaba hablando como una mujer. ¿Qué sabemos nosotros los hombres de dolor de parto? Y sin embargo él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuánto no sufriría Pablo para concebirlos en el Evangelio, para llevarlos a Cristo? Que él dice, hijitos míos, porque me vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero eso se lo dijo fue a los Gálatas, o sea, a los que había concebido antes que los tesalonicenses. Entonces, es impresionante como él sigue hablando, dice, volvamos al 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y miren ese verso 8. ¿Cómo les parece ese 8? ¿Funciona o no? ¿Está trabado esto? Eso. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿No les parece una expresión tremenda? Vamos a leerla en otras versiones. Mira, miren esa primera versión. Ahora sí que vivimos al saber que estáis firmes en el Señor. Ahora sí que vivimos. Miren la otra. Si están firmes en el Señor, nosotros volvemos a vivir. ¡Qué cosa! Veamos otro. Ahora que sabemos esto, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Ahora, sabiendo que permanecéis firmes en el Señor, es cuando podemos decir que realmente vivimos. La Dios habla hoy. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. Son las maneras como uno puede ver. La Nueva Traducción Viviente nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Pero más que eso, negro, es que es sorprendente la fuerza de esa frase. Que alguien diga que después de haber recibido, porque me gusta esa primera expresión acá.
Saber que existe el riesgo siempre.
Ahora sí que vivimos al saber que estáis firmes en el Señor. Era tal la angustia del apóstol Pablo, la desazón, que yo creo que solo es comparable cuando una madre o un padre, pero más que todo me remonto a mis tiempos de sinvergüenza. Sí, cuando solo por ilustrar el asunto, porque no es que me guste mucho hablar de mi vida pasada, pero cuando llegaba 2, 3 de la mañana, vuelto nada a la casa, y mi madre esperándome. Y ya cuando me veía llegar, respiraba la viejita. Podía dormir. Es lo que me llega cercano a mí. O sea, es esa desazón. Podemos usar esa palabra, ¿no es verdad? De decir, wow, ya quedé tranquilo, ahora sí puedo seguir viviendo bien, de saber que mis hijos en Cristo están firmes. Una pregunta interesante, ¿hemos sentido nosotros eso por alguien? ¿En el Señor? No tanto con dolores de parto. Uno siente la alegría. En estos días tuve el encuentro con un hijo espiritual de los pocos que tengo. Porque yo tengo que ser sincero, tengo muy poquitos hijos espirituales, ¿no? Tengo más alumnos que hijos espirituales. Pero en una reunión que tuvimos en estos días, por allá, un encuentro de pastores de algo. De un momento a otro, y me volteo. ¡Wow! ¿No? Y me abraza este hombre. Y lo primero que me dice, mi padre espiritual. Oh, duramos ahí abrazados un poco de tiempo. E inmediatamente llama a unos hermanos que están con él y con esa alegría que les dice, este es el hombre del que les he hablado tanto tiempo. De Él es el que yo les digo que cuando ya estaba por suicidarme, las palabras de Él me llevaron al Señor. ¡Wow! Y la alegría, porque yo no había vuelto a saber de Él, lo menos hace unos 8 o 10 años, nada. Actualmente es anciano de una iglesia. Forma parte del gobierno de una iglesia. Y seguíamos allá en la cosa esa, en la exposición, ¿no? Pero eso hasta ahora me miraban. Como que, ¡wow! Vi otra a mi papá y yo era, ¡mira mi hijo! Pero es más o menos así, pero no que yo diga que me estaba muriendo por él. Pero sí esa sensación de uno decir, vive, está. Y lo más hermoso fue cuando me dijo, sí, estoy de anciano, estoy del cuerpo pastoral de una iglesia. Y dije, no es cualquiera, oye, está bien formado. Si están firmes en el Señor, volvemos a vivir. Entonces, es ese sentimiento del apóstol Pablo. Sí, pero lo que te digo es que va más allá, mucho más allá, ¿no? Mucho más allá, es ese sentimiento padre, madre. Lo que él había expresado en el capítulo 2, ¿no? Cuando decía que se había portado como una madre, te examinó como un padre. Es una cosa que lleva, es un sentimiento interno que es poderosísimo. Volvamos acá. Y aquí hace una, es como una vuelta aquí, es como un clímax de su expresión, que después que él habla así, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor, llega a ese verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. ¿Uno cómo entiende eso? Más o menos, ¿cuál es el sentido de esa frase? ¿Qué le ven ustedes?
No encuentro manera de agradecerle a Dios por verlos a ellos en esa oposición.
Es algo así, ¿no? Es como cuando uno está tan agradecido con alguien. Que ¿Cuál es la expresión que uno usa cuando uno está totalmente agradecido con alguien? Hermano, no tengo cómo pagarte. ¿Sí o no? Sí. Hermano, no tengo cómo pagarte. Eso es lo que él está diciendo allí. Cuando dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios? Esta palabra dar, en el original griego, tiene ese sentido de pagar. No solo de dar, sino de pagar. O sea, lo que él está diciendo es, no sé cómo pagarle a Dios, no sé cómo expresarle a Dios, ¿sí? De saber todo lo que he sabido de ustedes. Entonces, por todos los lados, mis amados, es que uno se da cuenta ese corazón pastoral y de padre que Pablo tenía para con ellos. Insisto, que para nosotros no tiene sentido la dimensión del asunto hasta que no vivamos algo parecido. Lo que Pablo siente y describe allí, solo lo puede sentir aquel que ha pasado por la situación. Nosotros podremos escuchar, tratar de decir lo profundo que era el cariño, y con todo eso no lo podremos expresar bien. No lo podremos expresar bien. Lo máximo que podremos comprender, que tomé el caso de mi madre conmigo, es eso que uno siente por un hijo. Esa desazón, esa alegría de uno saber que está bien, que no le ha pasado nada. Y lo sentía era por toda una iglesia, por toda una iglesia. O sea que si hay un papel pastoral allí, que como hemos dicho, este libro de Tesalonicenses sirve es para sacar un compendio, un manual impresionante de cómo debe ser uno como ministro del Señor con sus hijos espirituales, ¿no? Con sus hijos espirituales. Ese orando de día y de noche, con gran insistencia, ¿no les parece que Pablo era como redundante al hablar? Pero vuelvo al cuento, porque era, porque lo que tenía dentro de él no le cabía en el pecho. ¿O no es redundante decir yo oro de día y de noche insistentemente? ¿No les parece? Es una cosa que, sí, es como una hipérbole, una cosa que orando de día y de noche insistentemente. Vaya a ver quién ora de día y de noche y no es insistente. Para expresar lo que él sentía, por eso insisto en que no sé si logro comunicarles que por más que nos esforcemos, aquí lo que estamos es tratando de mirar algo, que lo que le debemos pedir es al Espíritu Santo decir, wow, que alguna vez nosotros toquemos alguna de estas cosas con respecto a una iglesia o con respecto a alguien en el Señor, ¿no? Pero eso solo se describe cuando hayamos concebido a alguien, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Él quería volver a estar con ellos y completemos lo que falta a vuestra fe. Fíjense este corazón. ¿De qué se alegra Pablo? Cuando Timoteo le da noticias de la fe y del amor. ¿Cómo comienza Pablo la carta a los tesalonicenses? Dando gracias a Dios ¿por la qué? Por la fe, por el amor y por la esperanza, ¿recuerdan? O sea, él habla de la fe de los tesalonicenses todo el tiempo. Y sin embargo dice que él ora de noche y de día con gran insistencia para poder estar nuevamente con ellos y sin embargo seguirles dando, seguir compartiendo con ellos para fortalecer lo que falta dentro de la vida cristiana. Ahora, ojo, cuando dice para completar lo que falta de vuestra fe, insisto, no es de la fe salvadora, porque ellos ya eran salvos. Cuando habla de vuestra fe, ¿se refiere a qué? Lo que los sostiene en la vida, que comprendieran la vida cristiana, de poderlos alimentar cada día más, ¿sí? Porque siempre lo que tenemos que saber es que nunca cesaremos de aprender en nuestra vida cristiana. Quien diga que ya lo sabe, empezó a caer. La mayor señal, de orgullo espiritual en uno es cuando cree que se la sabe todas y que no tiene necesidad de ser enseñado. Y debemos cuidarnos de eso, porque la gran mayoría pasamos por ahí. El orgullo espiritual. ¿Qué es el orgullo espiritual? Hermanos, vamos a hablar hoy de esto. Oye, yo me lo sé. Hermanos, vamos a hablar. ¿Otra vez lo mismo? ¿Sí o no? Hermano, ya estoy cansado de lo mismo. Eso es orgullo espiritual. Nunca cesaremos de aprender. Porque recuerdan que lo que creemos que sabemos, no lo sabemos como deberíamos saberlo. Siempre. Nuestra vida en el Señor es como entrar a las profundidades del mar. Siempre habrá algo más por comprender y descubrir. Así sea el mismo tema. Siempre va a haber una nueva dimensión de vida. Siempre va a haber una nueva vivencia dentro de una misma verdad. Yo he tenido una experiencia, no sé si algunos de los que, antes de comenzar la clase, que vieron unos videos que allá los de medios están sacando videos de la época, de la prehistoria. Pues a mí me sucedió lo mismo. Hace en noviembre tuve el trasteo, me pasé de una casa a otra. Y ustedes saben que cuando uno se trastea, salen tesoros inagotables. Y por allá salieron unos cuantos cassettes de enseñanzas mías de los años, ni siquiera 87, 81, 82. Y yo agarro un cassette de esos. Y solo por tomar el pelo dije, ve a ver qué era lo que yo decía en ese tiempo, ¿no? Y lo puse. Y estaba hablando y dije, ¿qué es esto? Yo creí que esto yo lo había recibido, lo que estaba escuchando en el año 81, te estaba diciendo, yo creí que lo había recibido por ahí en el año 95. Yo ya lo hablaba desde el año 81. Entonces yo decía, ¿por qué entonces? Me daba la impresión que solo hasta casi el año 2000, del 95, era cuando yo había comprendido esto. No, yo ya hablaba de esto en el año 81. Y me quedé pensando, y dije, ¿esto qué es? Pues es la gran verdad de lo que les estoy diciendo. Podía estar hablando del año 81, eso, pero no era muy consciente de lo que estaba diciendo. Ni tenía la profundidad de lo que estaba diciendo. La revelación. Pero si uno es orgulloso espiritualmente hablando, ¿entonces qué dice? No, eso yo ya me lo sé del año 81, ¿yo qué voy a volver a eso? Yo ya me lo sé. Pero si uno siempre está dispuesto, y si me escucha el día, el Señor me da la vigencia de por allá estar dentro de unos 20 años y pongo el cassette de hoy en día, y me dice, wow, no era así, no sabía yo nada tampoco. ¿Por qué, mis amados, tenemos que guardarnos de lo que es el orgullo espiritual? Yo tuve una experiencia muy fuerte respecto a eso, cuando corría el año 1982, cuando la Biblia me quedó pequeñita. Ya lo leí. Pareciera ser que tocaba que me hicieran otra Biblia. Sí, era una cosa. Resumo, llegué a un punto tal que siempre lo describo así. Llegué a estar más seco que el polvo. Porque comencé con ese orgullo. Ya lo escuché. Ya lo sé. Solo la misericordia del Señor me permitió salir de esa situación. Solo la misericordia del Señor. Y fue cuando aprendí este dicho que me escucharon ahorita. Que yo sabía que sabía, pero lo que sabía, no sabía. Que no lo sabía como debía saberlo. Que siempre tengo que estar abierto. ¿Y cómo se mide esto? Que yo tengo que estar siempre abierto, no a escuchar al gran hombre, sino a escuchar siempre a que el Señor ponga por delante, porque todos tenemos vida para dar. Todos tenemos vida para dar. Amén. Eso es importantísimo.
Dice que nadie está.
Dilo bien fuerte. Pues, es que se. A ver.
Que nadie es tan rico como para que no recoja un peso.
Entonces, fíjense que el apóstol Pablo estaba diciendo eso. Yo oro con tanta insistencia porque quiero hacer eso con ustedes. Era lo mismo que él decía a los romanos, ¿recuerdan? Cuando él decía que quería ir a ver a los romanos para impartirles un don de gracia más, algo más del don del Espíritu. Verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija camino a vosotros. ¿Qué significa eso? Sí, pero fíjense, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija camino a vosotros. Dependencia. No era que por el deseo de él, porque fíjense que el deseo de él era profundísimo. Ya lo miramos por todos los lados. Orando de día y de noche con insistencia. Pero eso no le daba pie a él para moverse a lo que diría mi padre, a la topa tolondra. ¿Qué significa eso? Póngale el significado que quiera. Sino que él, sin embargo, con temor dice que el mismo Dios, el mismo Jesús sea el que los dirige a ellos. Porque era un hombre que ya venía de esa experiencia, estaba allá porque el Espíritu Santo lo había guiado. Verso 12, y empieza puras oraciones, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Interesante, ¿no? Mire lo que está pidiendo ahora otra vez. ¿Qué está pidiendo? Amor. ¿Y de qué sentía él tranquilidad? De que tenían amor. Nunca cesaremos de aprender, nunca cesaremos de vivir, de crecer en fe y de crecer en ¿qué? En amor. Esa es la mayor prueba de que la vida cristiana nunca vamos a cesar de crecer. Cualquiera diría, con todas todas las alabanzas que le echó Pablo allí, de la fe y el amor de los tesalonicenses, ya no tenían necesidad. No, les dice, aunque mire, yo vivo feliz y le doy gracias a Dios y me encantó que Timoteo hable de la fe de ustedes y del amor. Sin embargo, quiero ir, ¿para qué? Para aportarles más de eso. Y ahora pido para que se amen más entre ustedes, para que amen a los de afuera. Qué tremendo, ¿no? Por eso decimos dos pilares fundamentales de toda iglesia, fe y amor. Fe y amor. Verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Terminando Primera de Tesalonicenses, lo que se habla es que ellos querían era estar preparados para la venida de Jesús. Ahora Pablo vuelve y dice que eso es lo que él desea, que cuando venga el Señor los encuentre irreprensibles. De eso es que él empieza a ahondar un poquito en los próximos versículos del capítulo 4. Entonces, la próxima semana, si el Señor permite, estaremos ahondando de este 13, hablamos del capítulo 4, que ya son asuntos prácticos, para pronto comenzar con lo que es las diferentes posiciones de la venida del Señor. ¿Listos? Bien, mis amados, gracias por estar aquí esta noche. Que el Señor haya hablado a nuestros corazones. Cada vez que hablo de estas cosas son cachetadas para mí mismo. Y nos vemos. Recuerden que si tienen hambre, abajo hay arepitas. Que el Señor me los continúe bendiciendo.